Actividad y madurez son palabras mayores.
Seguimos avanzando en estas palabras mayores en este programa del sábado día 3 de junio ya, y nos quedan, decíamos antes que nos quedan muchas cosas que contarles. Hemos hablado de nuestro cerebro emocional, nos hemos puesto ya la tarea de aprender a abrazar, como decía Monia Presta, abrazar esas emociones, sobre todo las feas, para conseguir una vida más placentera. Y ya que digo vida más placentera, vamos a conocer ahora a profesionales de distintas partes del mundo que se dedican a facilitar la vida de personas que así a priori no la tienen tan fácil, ¿eh? Vamos a conocer la Red Internacional de Adultos Mayores Preventores, Red Internacional de Adultos Mayores Preventores, que acaba de constituirse. Incluso se ha celebrado esta semana un congreso en Madrid y estáis de presentaciones. Voy a saludar, estoy rodeada de gente bonita hoy, de esta mañana, y voy a saludar al que más conozco, porque no es la primera vez ni va a ser la última que esté con nosotros. Él es el presidente de esta red hasta hace nada, porque estuviste aquí hace muy poquitas semanas para hablar del congreso de la Federación Lares. Juan Ignacio Vela. Juan, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy feliz.
¿Se
muy
te
feliz.
Ve en la cara?
Hombre.
Como dice la canción, que se te nota en la mirada.
Sí, pues bueno, no podía ser de otra manera, ¿no? El poder constituir una red con los compañeros de distintos países en un tema tan sensible y tan importante, ¿no? Como es la prevención.
Esta red, yo lo he dicho bien, se acaba de constituir o formalizar la constitución esta semana en Madrid. Habéis hecho un congreso, evidentemente internacional, porque es una red internacional. Y antes de presentarme a todos los invitados de esta mañana, ¿cómo ha ido ese congreso?
Bueno, el congreso lo hemos valorado entre todos como un congreso muy bueno. Muy buenos. O sea, las ponencias creo que nos han encantado. Hemos estado trabajando temas muy diversos. Desde las adicciones, desde también el envejecimiento activo, todos los programas de salud, bueno, ha sido un compendio bastante interesante de ponencias que nos han ayudado a situarnos, ¿no? A situarnos en lo que es esta red.
Porque los problemas que habéis abordado o los que se abordan desde la red son, decimos, la red es internacional, los problemas son internacionales. Quiero decir que hablar de envejecimiento activo, de adicción, de vulnerabilidad, no se circunscribe a ningún territorio en concreto, ¿no?
No. Verdaderamente uno de nuestros valores como red es precisamente ese sentido, ¿no? De compartir lo que cada entidad tiene, compartir juntos pues esas buenas prácticas que hacemos en la prevención. Siempre pensando en lo mismo, que la persona mayor puede ser un agente de salud excepcional para la comunidad y sobre todo para hacer prevención de salud a los jóvenes, a sus nietos y sus abuelos o en la comunidad. Y para ello las experiencias que desde nuestros países en Latinoamérica, nuestros compañeros hablan de toda la trayectoria comunitaria, pues por ejemplo aquí en España pues nos ayuda muchísimo a comprender este modelo, ¿no? Y igualmente aquí otros temas que podemos compartirlo. Por eso ha sido un momento tan importante y tan interesante.
Vamos a ir conociéndoles a todos, porque lo primero que llama la atención es que vamos a hablar de adultos mayores o de personas mayores o de adultos que cuidan, que no son, en este caso, bueno, pero el papel esencial, ¿no? Es el, quizás el inverso al que estamos acostumbrados a hablar en este programa. ¿Por dónde empezamos? ¿Por las chicas, las mujeres?
Sí.
Pues vamos a empezar por Victoria Correa, que es directora de Corporación Caminos de Colombia. Bienvenida.
Muchas gracias por esta invitación y encantados pues de estar aquí en este espacio y contarles todo lo que nosotros pues desarrollamos en cada uno de nuestros países y la alegría de verdad de poder constituir una red internacional y que nos una un tema común, y es precisamente el poder abordar al adulto mayor.
Vamos, si os parece, para hacerlo quizás más fácil para los oyentes, vamos a, nos explicáis cuando vayamos conociéndoos a cada uno, qué es lo que hace la organización a la que representáis, y luego ya hablamos de la red y de lo que van a ser los siguientes pasos. Victoria.
Gracias. Bueno, nosotros estamos ubicados en la ciudad de Cali, en Colombia. Nos dedicamos a trabajar en el tema de la prevención y el consumo del tratamiento de sustancias psicoactivas en adolescentes. Y como tenemos adolescentes, dentro de las familias de esos adolescentes hay adultos mayores que están al cuidado de esos adolescentes 100% porque sus padres de pronto han sido víctimas del conflicto y han fallecido. Entonces es el adulto mayor el que queda al cuidado de este adolescente en situación de consumo.
Tarea por delante. ¿Desde cuándo lleváis funcionando? ¿Cuándo arrancó?
Nosotros tenemos 49 años de existencia.
Controlado ya, aunque cada imagino, ¿no?, que cada realidad de cada persona requiere una mirada concreta y específica, pero controlada la metodología o las herramientas con las que trabajar,
¿no? Sí, claro que sí. Cada persona pues se desarrolla un plan de atención especial, porque aunque tengan un punto común, que es el consumo, pero cada uno tiene situaciones diferentes a las cuales se deben de abordar.
Pues vamos a conocer también, de Colombia nos vamos a Argentina, aunque luego volveremos a Colombia otra vez, porque además los oyentes siempre nos oyen decir palabras mayores. Pues casi igual, ¿eh? Palabra Mayor es la organización que preside Liliana Moriconi.
¿Sí? Así es.
Ah, muy bien. Liliana, sí, sí. Bienvenida.
No,
y enhorabuena por el nombre.
Muchísimas gracias. Compartimos ese pensar que la palabra mayor es el adulto mayor.
Cuéntanos qué es lo que hacéis y desde cuándo.
Nosotros somos la organización más joven, hace 7 años, y pertenecemos a Argentina, obviamente. Trabajamos con adultos mayores en envejecimiento activo y saludable. Y somos un poco los que intentamos empezar a implementar el programa que Lares estaba poniendo en marcha ya aquí, de abuelos preventores. Fue la primera experiencia por fuera de España, y bueno, nos hemos encontrado con muchas sorpresas que realmente nos han motivado para seguir adelante, ¿no? Especialmente esto que tuvo que ver con el lugar del adulto mayor empoderado como agente de salud, tomando las riendas para llevar a sus nietos o a sus hijos al centro, justamente en relación al consumo de ellos, y a esto del involucrarse en relación a su propia historia y a la historia familiar, ¿no? O sea, realmente ha sido una experiencia maravillosa hasta ahora.
Bueno, 7 años hasta ahora, ya alcanzarás, ¿eh?
Sí.
Alcanzaréis y superaréis, sin duda. Mónica del Carmen Álvarez es la directora ejecutiva de Cruz Blanca Panameña.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí. Y agradecemos a Juan por la invitación que nos hizo para participar en este primer congreso y para ser socios fundadores de esta organización, de esta red que acabamos de empezar. Nosotros en Cruz Blanca Panameña fue fundada el 24 de junio de 1978. Este año cumplimos 45 años. Somos una fundación que se encarga de tratamiento y prevención de adicciones, de sustancias y todas esas personas que sufren por el flagelo de las drogas y el abuso de sustancias. Tratamos niños, jóvenes, tenemos diferentes programas en el cual también trabajamos con familias fuertes. Y desde la familia tratamos de mantener una unión familiar, una comunicación y enseñarles a los padres que encuentren esa habilidad para saber cómo tratar a sus hijos. En muchos casos, no son los padres los que atienden a los hijos, son los abuelos. Así, el adulto mayor es parte de ese núcleo familiar. Así que por eso estamos muy contentos de formar parte de esta organización y de esta red.
Pues nosotros estamos encantados, ¿eh? Repito, de que estéis todos aquí. Decía que hemos estado en Colombia, Argentina, Panamá, y volvemos a Colombia porque Vamos a conocer a Raúl Félix Tobar, que es el director de la Corporación Viviendo.
Viviendo.
Raúl, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días. Otra vez manifestar el agradecimiento por esta, por este espacio, por poder manifestar como lo que me parece es un tema de interés, a veces oculto, no siempre visible, no siempre reconocido, que tiene que ver el tema del adulto mayor. Nos parece importante ser parte de la red, darle una significación y un subrayado al tema, nos parece de la mayor relevancia. Que sea en España me parece muy interesante y que desde aquí un poco se proyecte a otros lugares de la geografía latinoamericana y también, por qué no, europea, a partir de la experiencia que el Ares ha construido, que se ha construido en este país también, nos parece un referente muy interesante. El congreso del que hablaba ahora Juan, hace referencia a esos temas de interés que tocan la edad madura, que tocan ya asuntos que terminan siendo no siempre bien vistos por las significaciones que se les ha dado, por la connotación que tienen y de los que hay que ocuparse. Para el caso nuestro como Corporación Viviendo, nuestro enfoque es fundamentalmente comunitario. Exponía en la presentación que hice que quienes participan más activamente son mujeres adultas mayores, que son las que se ocupan más del cuidado, las que tienen también la atención puesta en los diferentes asuntos que en lo comunitario aparecen, donde las necesidades, las dificultades, los problemas se expresan desde la carencia, pero también desde la potencialidad que una comunidad construye cuando empieza a resolver asuntos que le competen. Que lo externo, hablo de lo gubernamental, lo que llamamos el sistema de oportunidades, no siempre resuelve de manera oportuna, pero cuando hay una preocupación desde adentro, desde lo comunitario, empieza a tener una relevancia y esos asuntos pequeños se vuelven importantes. Ahí el adulto mayor ocupa un lugar central porque es tal vez el que tiene mayor visión de lo que ocurre, regularmente tiene la historia, pero también tiene la forma, la manera de aproximarse. Discutíamos esta mañana de que no podemos pensar en una visión romántica del adulto mayor y que tenemos que ser también críticos en el sentido de decir hay de lo bueno, de lo regular y de lo malo. Pero queremos señalar que cuando nos ocupamos del tema, pues tomando en cuenta esto que decía atrás, pues hay que señalar que hay una participación activa que hay que reconocer y que buena parte de las soluciones que una comunidad se construye tienen que ver también con un actor importante como es el adulto mayor, hombre y mujer, por supuesto.
Les hemos conocido a los cuatro un poquito, digo a los cuatro porque a Juan ya te conocemos un poquito más. Juan, todos o casi todos han remitido a Ares, evidentemente, y a los abuelos redentores.
Preventores.
¿Qué son? Porque esto arrancó en 2018,
sí.
Con un enfoque bastante concreto. Eso ha seguido rodando. Y es el germen, podemos decir, de esta red. Cuéntanos.
Bueno, lo primero también quiero agradecer a que la constitución, por ejemplo, de este congreso y de estas reuniones, gracias al Ministerio de Asuntos Exteriores, uh-huh. al Ministerio de Sanidad a través del Plan Nacional de Drogas y al propio Inserso que nos dejó las instalaciones y siempre hemos también tenido su apoyo. En el 2018, Lares se pone su grupo, además de sabios, de personas mayores que tiene la organización, se pone a pensar desde otra mirada, desde otra perspectiva. Lares está muy acostumbrado a trabajar desde la dependencia de las personas, desde el cuidado, ¿no? Me lo habéis escuchado muchísimas veces en esta antena hablar sobre este tema. En este momento queríamos dar otra visión. Hay una persona mayor, hay unas personas mayores que siguen teniendo necesidad y que deben de dar todo de sí, incluso después. ¿Y cómo podía eso unirse? Pues bueno, vimos que en una sociedad, además siguiendo esa dinámica de una sociedad donde tiene problemas, pero que sus soluciones están en la propia sociedad, en la propia comunidad, está la solución, buscamos de que esa parte que es tan importante y cada día más, un 25% entre el 20 y 25% de nuestra población, tiene que ser también parte de la solución de los problemas de otros. Y es precisamente lo que nos pusimos a pensar y a trabajar. formar a personas mayores, que decimos nosotros, en Latinoamérica podría utilizar el término este adulto mayor.
Adulto mayor.
Pues las personas mayores de aquí, de España, empezar a trabajar en talleres y en formación con el apoyo del Plan Nacional de Drogas, un plan que en principio incluso en el Plan Nacional les llamó la atención y que no solamente ha servido para eso, sino ha servido para fijarse en las adicciones y el mayor. Tanto es así que a partir al año siguiente el Plan Nacional de Drogas amplió su estadística de consumos también a la población mayor de 60 años, que hasta entonces no se analizaba. Y posteriormente, el año, bueno, hace unos meses, Lares también presentaba un estudio, una investigación sobre mayores y adicciones en la red Lares y en la red UNAD, en centros de adicciones en España. Pues bueno, todo eso conllevó a un trabajo que fue financiado por el Plan Nacional, como digo, varios años, y que gracias a Palabra Mayor, a nuestra asociación argentina, fue la primera que se fijó. Se fijó en este manual, en esta manera de trabajar, le llamó mucho la atención. Ellos son expertos en cuidar en los mayores en Argentina y inmediatamente le llamó muchísimo la atención esta nueva mirada. Mirar las cosas desde otro punto de vista nos ayuda a crecer y a sumar. Y hay otro lado de la moneda que no es la dependencia, que es lo que los mayores nos aportan, que nunca lo hemos dudado. Pero verdaderamente parte de ese edadismo que arrastramos a veces es de olvidar de lo mucho que nos aportan y que nos están aportando. Y esta red pone en conjunto, a veces lo dibuja, el otro día lo dibujaba un compañero que hoy no está entre nosotros, otra entidad, no lo dibujaba entre un triángulo y un círculo, ¿no? Que tendrán que ver las asociaciones de adicciones o de problemas de salud con las organizaciones de mayores, ¿no? Pero tenemos mucho que ver, porque esto ya no es un colectivo, es la sociedad en general. Y nuestra sociedad, que es una sociedad donde los mayores tienen un protagonismo tan importante, toman liderazgo también, un liderazgo en el cuidado. En el cuidado de los más jóvenes que hemos escuchado, pero yo hablaría de toda la sociedad. Un envejecimiento saludable no es aquel que se toma cuando eres mayor, sino decimos, ¿no?, que es durante toda tu vida. Y precisamente ayudan a un envejecimiento saludable a nuestros más jóvenes. Un tema que nos suena raro en los oídos, pero que verdaderamente está en la esencia filosófica del propio concepto de la Organización Mundial de la Salud.
Suena raro a los oídos, pero yo os estaba escuchando y decía, claro, estamos hablando de una red internacional, pero la percepción que tengo es de una familia, de lo que hace la persona mayor en la familia con... No, vosotros habéis hecho una familia internacional enorme. ¿Cuántos socios tiene esta red? ¿Está abierta para más países, más organizaciones que quieran sumarse?
Bueno, pues acabamos de empezar. Esta mañana firmábamos todos, después del congreso, como decía Matilde Fernández, que nos acompañó casi como una madrina a todo esto, ¿no? Nos decía ella, ¿no?, de que congreso era aquel encuentro donde la gente se junta para andar juntos, ¿no?, donde comparte las experiencias. Y verdaderamente ha sido eso, ha sido un encuentro, un congreso de encuentro de entidades, ¿no? Bueno, pues somos de momento 9 socios. Tenemos solicitudes de muchos otros países, incluso algún país también de la Unión Europea. Y se va a ir haciendo poquito a poco porque creemos que el crecimiento tiene que ser muy lento, pero sí que es verdad. Queremos sumar organizaciones de ámbitos de salud. Estamos de adicciones, pero pueden ser temas como de alimentación, ¿no? Para jóvenes, temas de violencia de género, temas, todos aquellos temas que desde que la persona mayor puede ser la mediadora, el agente de salud en la comunidad. Un mediador comunitario que pueda colaborar a ese crecimiento comunitario que nos parece tan importante para todos y que volvemos un poco desde Europa también a mirar la intervención comunitaria como básica, como solución a los problemas que como sociedad tenemos y que es imposible que como Estado, el Estado pueda solucionarlo todo. Entonces está abierto a y también a organizaciones de mayores está abierta. Tendría esas tres características. Organizaciones que trabajan para los mayores, organizaciones que trabajan en el ámbito de la salud y organizaciones formadas por personas mayores de nuestros países.
Una red internacional que yo decíamos antes, bueno, ahora sois, ¿cuántos habéis dicho? 8,
9.
9 socios, abierto a todo ese amplio espectro de colectivos que has mencionado, que vais a trabajar juntos. ¿Cómo? ¿Cómo se organiza este trabajo junto?
Bueno, esta mañana precisamente hemos tenido la primera reunión para analizar cuáles serían los siguientes pasos. Bueno, pues en esto, naturalmente, llevamos ya un tiempo conociéndonos, no es que naturalmente, y eso salta a la vista porque ya nos tratamos como lo que has dicho, una familia.
Se nota, ¿no? Se nota, ¿eh? Sí.
Y además nos apreciamos un montón y valoramos el trabajo de cada uno que hace, ¿no? Siendo diverso. Siendo muy diverso, porque la diversidad es lo que nos
suma. Es que la diferencia está en la riqueza, creo yo, ¿no? Sí.
Así es, así es. Entonces, bueno, hemos empezado a trabajar en varios aspectos, ¿no? En ir trabajando en una imagen, en un concepto conjunto, respetando las formas de llamar diferente las cosas y respetando también las formas de intervenir, pero ir trabajando en un relato conjunto que nos valga para definir bien cuáles las funciones de nuestra red, ¿no? Y también ir trabajando en buenas prácticas, conocernos lo que hacemos en el contexto de los cuidados, cuando de los cuidados, de la prevención, de la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, que vamos a ir trabajando durante todo este periodo y que ya estamos, nuestras organizaciones, que ya son maduras en algunos aspectos, están trabajando junto al lado de las personas mayores, ¿no? Siendo ellos los líderes de estas organizaciones.
Bueno, y también un punto que conversábamos esta mañana en nuestra primera reunión era poder tener un intercambio de saberes y experiencia entre nosotros. O sea, como en este momento pues hay organizaciones que de pronto tenemos más experticia en el tema de las adicciones y hay otras organizaciones que tienen experticia en el trabajo con adultos mayores. Entonces, la idea es poder tener como un intercambio, tener como un lenguaje común entre los dos, o sea, dando las que sabemos de adicciones, dar información, y las de trabajan con adultos, darnos información a nosotros para poder empezar, o sea, que sea como la base para poder empezar el trabajo.
Habéis mencionado, hemos dicho, personas mayores, adulto mayor, al margen de esa denominación que hablamos de lo mismo, sí que hay diferencias en cuanto, por ejemplo, a necesidades, ¿no?, de las personas mayores en los diferentes países. Sí. Ya que conocéis, porque conocéis la realidad del país en el que estamos, de nuestro país, y nosotros hemos escuchado muchas veces, bueno, hablamos periódicamente de esas necesidades de las personas mayores, en vuestros países, ¿cuáles son? Para que los oyentes españoles sepan también que hay otra realidad, ¿no? Que hay más realidades diferentes. ¿Cuáles son las necesidades de las personas mayores, por ejemplo, en Argentina? Hay muchas, pero las que sí. Tú crees que son más importantes.
Yo creo que, tocando un poco lo que veníamos hablando y que es un denominador común, el tema de la soledad de la persona mayor, esto que tiene que ver con la exclusión, el quedar fuera, justamente cuando nosotros implementamos este programa, yo decía de que un punto fue trabajar con el regreso del abuelo a casa. ¿Por qué? Porque hubo que empoderar primero a ese adulto mayor para que vuelva a ocupar su lugar, que ya lo había perdido, y más pospandemia. Entonces, esto de las necesidades me parece que tiene muchísimo que ver, más allá de todos los derechos, con lo que tiene con aquello que tiene que ver con la persona de este adulto mayor, que tiene que ser visto amorosamente, nuevamente, y dentro del marco al que pertenece, que es una familia.
¿En Panamá?
Bueno, en Panamá hemos visto también que hay que hacer un acompañamiento con los adultos mayores, porque muchas veces estos adultos están en casa y se han quedado con los hijos porque las mamás se han ido. No están en casa, se van a trabajar y el adulto mayor, el abuelo, es el que queda a cargo de los nietos. Y al final ellos son los que representan esa figura de autoridad. Entonces hay que empoderarlos, hay que darles también el acompañamiento, hacerlos sentir que no son alguien nada más para que ayude o apoye, sino que ellos en realidad tienen una razón de ser por sus nietos. Y poder acompañarlos en la toma de decisiones y apoyarlos en las decisiones que ellos den.
Fíjate que escuchando, vamos a escuchar también las necesidades de los adultos mayores en Colombia, pero no hay tanta diferencia, ¿eh? No somos diferentes. ¿En Colombia?
Bueno, siguiendo la línea que se propone, creo que hay una de las dificultades a las que tenemos que enfrentarnos, que tienen que ver, por supuesto, con temas de seguridad y que, por supuesto, tocan el tema de salud mental, del reconocimiento del abandono al que están expuestos dependiendo de las situaciones que tengan que enfrentar por deterioro de salud o demás, pero también ese lugar que se le niega en el sentido de que empieza a perder progresivamente posibilidades de tener un lugar en la familia, en la comunidad, y termina siendo relegado o termina no siendo tenido en cuenta. Ese es un lugar que infortunadamente también tiene que ver con los marcos políticos, los marcos legislativos que los países construyen para proteger a las personas adultas mayores, que no siempre son iguales en los diferentes países y que, podría yo decir, infortunadamente a veces se traducen en carencia de recursos o en programas que no son consistentes con las situaciones que los adultos mayores tienen que afrontar y que en buena parte tienen que ser resueltos. O por ellos, muchos adultos mayores terminan en calle o son abandonados o llevados a sitios para ser, a manera de guarderías, puestos para regresar a visitarlos solamente, y eso por supuesto afecta a su salud mental. Muchos han perdido la posibilidad misma de ser reconocidos desde el saber que traen, la experiencia que tienen, y que se manifieste en un asunto económico, pero también en un asunto de carencia, que a veces infortunadamente afecta de manera seria lo que tiene que ver también con su autoestima. Son asuntos a los que hay que prestarles atención y que tendrían que ser resueltos en términos de políticas públicas, de una legislación consistente y de recursos que aporten en términos de beneficio. Eso que se llama la renta vital o el mínimo vital debería ser algo que también por lo cual se trabaje pensando en los adultos mayores. En Colombia estamos ahí en este momento planteándolo, pero todavía no es tan consistente. Se da a manera de subsidios muy, muy, muy pequeños y se exponen, infortunadamente, a los adultos mayores también a un trato no adecuado porque tienen que, para acceder a estos auxilios, hacer una cantidad de diligencias que pues no deberían ser, ¿no?, en consideración al ciclo vital en el que se encuentran, a las dificultades que tienen que afrontar, y debería ser mucho más amable, más considerado el trato que se les da, no exponerlos a filas larguísimas, a horas muy tempranas y al maltrato que los exponemos. Solamente para mencionar algunas cosas.
Solo para mencionar algunas cosas. Yo voy a pediros algunas menciones más. Por ejemplo, este apunte que hacía Raúl es importante, pero claro, cada país tiene una legislación, un sistema político diferente. Por eso yo quiero centrarme sobre todo a nivel social. A nivel social, seguimos en Colombia, Victoria, a nivel social, habéis notado, porque lleváis 40 y tantos años, decías antes, ¿habéis notado un cambio de mentalidad en cuanto a la consideración de la figura del adulto mayor socialmente en el país o no? Al margen de, es que lo demás se nos escapa un poco, ¿no? En legislación o en régimen político podemos hacer menos.
Bueno, lo cierto es que a nivel el concepto, digámoslo así, que hay sí ha cambiado un poco frente al, o sea, el concepto que pueda tener la familia frente al adulto mayor. O sea, ajá, antes de alguna manera había un poco como de respeto, una consideración, podríamos también como llamarlo, hacia el adulto mayor. Bueno, no estoy generalizando que esto sea así en todo el país. Hay algunas zonas o algunas regiones, pero ese concepto ya ha pasado en darle un relego completamente al adulto mayor. O sea, ya no es muy tenido en cuenta que de pronto en años anteriores o en tiempos anteriores sí podía tener en cuenta. De pronto también puede ser un poco el tema de la tecnología, que de alguna manera ha podido desplazar un poco frente al conocimiento que podía tener el adulto mayor frente a lo que ahora los adolescentes o los adultos tienen a través del internet. Antes era el abuelo, el sabio de la familia, el que lo sabía todo, y ahora pues realmente yo lo consigo. No le voy a preguntar al abuelo, lo consigo en internet.
Fíjate que yo estaba esperando otra respuesta. Ah. Porque es verdad, Juan, no me equivoco, que hace tiempo, no hace tanto tiempo, sí que mirábamos a muchos países de Latinoamérica diciendo, eso que tú estás diciendo estaba pasando aquí, y decíamos, esa consideración, ese respeto a la persona mayor de la casa, que allí todavía se mantiene, y aquí se está perdiendo, ¿no? Y no hace tanto.
Sí, no hace tanto, pero sí que es verdad que lo comentábamos, ¿no? Hace un momento, de que cómo parece una epidemia también, ¿no? Que se está sufriendo de edadismo, de discriminación, ¿no? Y va pasando de un lugar a otro, como pasó, ¿no? Como ha pasado con otros movimientos, otras circunstancias sociales, sociológicas, ¿no?
Liliana.
Sí, creo que justamente a partir de este dispositivo y la posibilidad de armado de esta red, lo que estamos logrando es revertir esa situación. Cuando uno empieza a poder mirarlo, hacer que ese adulto mayor sienta que tiene una historia por contar, vuelve a la casa y puede decirle a sus nietos cosas que nunca le había dicho, ahí empieza ese intercambio y esa persona mayor como factor protector para cualquier psicopatología que se nos pueda ocurrir. Entonces, lo más interesante, al menos en esta primera experiencia que hemos hecho en Argentina, ha sido volver a encontrarnos con que es posible. Depende de nosotros.
Ahí, lo deja ahí Liliana como si... Depende de nosotros, que eso es lo más difícil del mundo mundial, ¿eh? Y en Panamá, esa consideración social del adulto mayor, ¿en qué punto está?
Bueno, en Panamá se están haciendo leyes para ver si ya la gente que ha sido jubilada o eso pueda recibir un ingreso adicional. Pero es difícil porque no, eso es muy burocrático. Así que está en eso. Pero sí hemos sentido que el adulto mayor, en algunos casos, vienen siendo los padres de sus hijos. A lo mejor los padres que no fueron de sus hijos. Y vemos que en muchas ocasiones los chicos tienen más confianza con sus propios abuelos que con sus padres, porque son los que están más tiempo en casa. Todavía en Panamá, como contaron aquí, los abuelos están en casa, no están en casas de retiro, ni en casa, ni en residencia, están en casa o cerca de casa. O sea, y lo que hay que hacer, como estuvo comentando Raúl, es que darle ese apoyo que ellos están dando a las familias, que se les reconsidere, porque hay gente que lo toma como de por hecho que ellos tienen que hacer esta labor, pero en realidad no. Eso es algo que los hijos deben agradecer a sus padres.
También me suena todo esto, Mónica. No, ¿a qué sí lo suena? Todo esto de los abuelos canguro, responsabilidad porque sí, no preguntamos, lo damos
por hecho.
Lo damos todo por hecho. Os voy a pedir que, como os conocéis todos, todas las todas las entidades que estáis aquí como parte de esta red internacional, sabéis lo que hace la otra, los otros. ¿Qué pensáis que podéis sumar a vuestra experiencia de los demás? O sea, ¿qué podéis así sumar? Iba a decir robar no, pero copiar, sí, está bien. ¿Qué podéis aprovechar de la experiencia de los demás?
Bueno, conversábamos esta sí. mañana acerca
Jolín,
de
Jolín, parece que vais a pensar que os estaba espiando o algo, ¿eh?
¿Por qué es importante encontrarnos? Uno, porque hay una experiencia acumulada, hay una serie de asuntos que se han venido haciendo, solamente que se hacían desde la institución. Cuando empiezan a compartirse, decíamos esta mañana, se provocan ideas, ¿no? Y empieza uno a encontrar sentido en cosas que se habían pensado, pero que al ser vistas, hechas por otros, por otras organizaciones, pues tienen un sentido mucho más concreto. Y cómo esa experiencia sugiere, provoca, facilita también que ideas que se venían considerando tomen forma. Lo discutíamos esta mañana y cuando hablábamos acerca de la flexibilidad que una red como esta debe tener, planteando el hecho de que no es solamente la experiencia propia la que se relata y la que no se impone o se pone a consideración, sino el diálogo entre ellas para ver de qué manera se complementan. Y cómo ese complemento puede hacer surgir nuevas maneras de abordajes, de posibilidades, y cómo conocer esas realidades de las que hacíamos mención ahora y que esta mañana discutíamos, también nos permite decir hacia dónde debemos apuntar para garantizar que ciertas fragilidades en términos de la expresión social que se da desde lo político, desde lo legislativo y que se resiente en lo comunitario, pueden empezar también desde eso que llamamos incidencia política a tomar forma y fuerza, teniendo en cuenta que hay otros países que han podido avanzar. Hablo de España, pero también, por supuesto, menciono los que hacemos parte de la red, porque esos elementos nos ayudan. Ahí ya no es solamente la experiencia que tiene la organización, sino la información que ha construido un país en la manera como afronta una determinada situación, y en este caso particular el que tiene que ver con adultos mayores. Enfatizando que los temas que tienen que ver con el adulto mayor son diversos. Las adicciones hacen parte, pero no son las que definen esta red en sí, y hay otras que se van a aportar. La parte de salud, la parte de nutrición, la parte de trabajo, de educación, nos parece que son pertinentes para la población que nos interesa, pero también para la comunidad o para la población que acompaña a esos adultos mayores, y ahí es donde sentimos que ese intercambio de experiencias se vuelve valioso. Como otros lo han hecho, como yo puedo incorporarlo, tenerlo en cuenta, cómo socialmente, políticamente, legislativamente se aborda en otros países, y eso nos ayuda también a poner en orden la propia casa.
Qué bueno, que es siempre bueno, lo decíamos y lo habéis dicho todos, ¿no? Mirar hacia afuera para ver cómo seguir creciendo. Juan, ¿qué podemos aprender aquí de todas estas experiencias y de las que vengan a conformar la red?
Bueno, el Congreso mismo ha dado un montón de buenas prácticas de las entidades que estamos aquí, de otras que no han podido venir, pero de todas ellas, y ahí nos han hecho reflexionar a Lares, por ejemplo, muchísimo. El mayor, hablaba José Manuel Freire, ¿no? Nos hablaba de dentro de la salud mundial, cómo está todo. Y ahora el primer determinante, ¿no?, de salud que tenemos. Claro, uno podía pensar que eso, que sé, el alcoholismo, el tabaquismo, yo que sé, las grasas saturadas que nos hacen, etcétera.
El azúcar.
¿No? El azúcar, yo que sé. Y en cambio nos dijo que es la pobreza.
La pobreza.
La pobreza. Es el primer determinante de salud más importante que hay en todos los territorios. Y lo pensé también en España. Sabes que a veces hemos hablado de mayores y pobres, que tantas veces, pues por el volumen tan grande de personas mayores, nos olvidamos de las minorías dentro de segmentos poblacionales. Y la segunda, que hablaba más importante, es la comunidad pobre, el empobrecimiento de aquellos que rodean a la persona. Esas dos cosas condicionan muchísimo, muchísimo la salud que van a tener. El código postal, en alguna manera nos hablaba él. El código postal nos determina. Yo creo que, junto a las expresiones de que como sociedad tenemos los mecanismos y tenemos que descubrir como comunidad las soluciones que hay, y este segundo mensaje son las dos cosas que más me han llamado la atención y más he podido aprender. De que la solución está en la comunidad, está en todos. Que ellos, vosotros mayoritariamente, porque en España vamos un poquito más retrasados, en Europa, en conjunto sobre los programas comunitarios, sobre la intervención comunitaria, pues os tenéis un bagaje importantísimo. No estáis esperando que venga el papá Estado, ¿no?, que decimos, a solucionar, porque no va a ir, muchas veces, ¿no?, o no va a ir con la misma. Y aquí nosotros estamos siempre recriminando al Estado que aporte más, cuando la pregunta sería, ¿y tú qué haces por hacerlo? ¿Cuál es tu responsabilidad como ciudadano? ¿Dónde está la ciudadanía presionando, no? Y yo creo que lo más que me ha podido aportar es que busquemos las soluciones nosotros, entre nosotros, que está la solución. Y hablabais de temas concretos, ¿no? De temas concretos en los cuales la solución vino por los adultos mayores que estabais en la comunidad, ¿no? Temas, ¿no?, de adicciones, de consumos, de visión de cómo atenderlos, de cómo es parte de la solución. Y somos parte de una solución. Y por lo tanto no podemos estar al margen de, sino lo inteligente. Cualquier sociedad inteligente, podríamos ser nosotros en España un poquito más inteligentes también en este aspecto, es poner en el juego, en el espacio que le corresponde a cada uno de sus agentes. Y los agentes de salud, igual adulto mayor, nos pueden ayudar muchísimo a una mejor calidad de vida, a trabajar además de forma transgeneracional. O sea, hablamos mucho de los programas, ¿no?, intergeneracionales.
Esos son programas, claro.
Es que lo cubre todo la intergeneracional. Es verdaderamente esta red cubre montones de fenómenos que a nivel de la Organización Mundial de la Salud, de diferentes tratados que hemos estado analizando también estos días, pues aparecen, ¿no? Y que nos llaman y que parece que no resistimos tanto. Por eso también es verdad que en cuanto lo pusimos en marcha, ha habido tantos compañeros en el viaje que se quieren apuntar. Sí. Y eso sí que tanto es así que, bueno, despacio, que vamos a constituirnos.
Con buen pe, como despacito para ir caminando,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y luego, indudablemente, también todos pedíamos de que también hiciéramos incidencia en nuestros gobiernos. Creemos que las políticas, ¿no? Y también se comentó, como a lo mejor una de las frases que también rebotó en ahí en el Inserso, donde estábamos reunidos, ¿no? En este congreso. Y como que las políticas públicas es la medicina, pero a caudales.
Claro.
Es la medida de medicina. Entonces, verdaderamente, tenemos que seguir trabajando en la prevención, en la promoción de la salud, en la identificación precoz de la enfermedad, en ser partícipes de una sociedad que, cuando decimos una sociedad saludable, está bien que nos cuidemos, pero la comunidad como individuo, como unidad, como ser vivo, la comunidad se debe de cuidar. Y a lo mejor, en el individualismo que estamos, nos cuidamos individualmente, pero no como comunidad. Trabajar como comunidad es cuidarnos los unos a los otros. Eso es lo que yo creo que más nos estáis enseñando a nosotros en España y que más tenemos que aprender y agradecer esta aportación que muchas veces sabíamos por referencias, por haber leído, ¿no? El trabajo social comunitario, el trabajo de intervención, los mediadores comunitarios, etcétera, ¿no? Pero que hemos anhelado y creemos que hoy día hay un camino solamente para ganar la salud de todos, para ganar también los problemas de discriminación que sufren ciertos colectivos, etcétera, y es que todos estemos implicados. Una sociedad para todos es una sociedad donde el 20% de la población puede colaborar en la mejora de calidad de vida y en la prevención de la misma para otros tantos de la población que lo están en este momento descuidando.
Raúl. Quiero señalar solamente algo, puntualizar, enfatizar algo que fue una de las conclusiones importantes del congreso en el que estuvimos, lo decía Matilde, creo, que la calidad de vida de un adulto mayor se vuelve un indicador, un buen indicador de una política pública bien llevada, que se traduce también en no simplemente en años de vida, sino en calidad de vida de esos años, que se traduce también en lo que decíamos, un envejecimiento activo, un envejecimiento saludable, pero también podremos agregar eso un envejecimiento feliz, ¿no? Cuando mis necesidades están satisfechas, cuando siento hacer parte de una sociedad, cuando hay cosas que están ahí para hacer de mi calidad de vida algo real y no algo simplemente discursivo. Y podría uno decir que es una ganancia y es un indicador importante que ese proceso de envejecimiento que se vive dignamente, con tranquilidad, sin que sea vergonzoso, sin que me tenga que ocultar por eso, y que haya una representatividad en la sociedad dándole un lugar a ese adulto mayor, habla de una sociedad y una sociedad que se ha vuelto no solamente culta en el sentido de sino que es además responsable con sus adultos mayores.
Y con casi todos, ¿eh? Es una sociedad sana y justa, diría yo, ¿no? Victoria.
Bueno, también un tema que también consideramos en el Congreso y que realmente creo que nos hizo como que despertar un poco, es el tema del envejecimiento saludable. Creo que es un tema, por ejemplo, en Latinoamérica no es un concepto que muy poco se conoce, muy poco se atiende y de pronto está concebido de una manera completamente diferente a como debe de ser, que realmente tiene que ser una manera integral, no solamente monetaria, sino también que es con todas las áreas que puede tener el ser humano. Entonces, ese también es otro punto que nosotros dentro de la red tenemos considerado trabajar en ello.
Ajá.
Vos preguntabas un poco esto de,
sí,
de qué encontró uno.
¿Qué vas a aprovechar, claro, de todo, ¿no?
Claro. Creo que lo más impactante para mí ha sido el espíritu de comunidad que ha tenido todo el grupo. O sea, me he encontrado con un grupo de personas con ganas realmente de poner todos en juego esto de nuestra humanidad y de ver al otro desde esta mirada netamente de otro ser humano a quien podemos mirar y como volver a restaurar esta cuestión de la mirada, ¿no? Que lo decíamos en el plano del Congreso, como que a veces nos pasa con las tecnodicciones con los jóvenes, esto de que les cuesta mirar, uh-huh. y cómo el adulto mayor puede convocar a que pueda ser mirado y mirar y que levantemos la cabeza para mirarnos unos a los otros, ¿no? Y realmente la experiencia de mis compañeros y vivida durante el Congreso ha tenido que ver con eso, con una experiencia de mucho respeto a la experiencia del otro, de una escucha atenta para justamente para ver esto que al otro se le ocurre, que quizás a mí me pueda dar una herramienta y que yo la puedo procesar en función a cuál es mi realidad, pero también a esto que tiene que ver con saberme parte de otros y que entre todos queremos como seguir aportando a que esta realidad pueda ser un poco más humana, ¿no? O sea, desde ese lugar fue bellísima la experiencia.
No sé, los organizadores del Congreso cómo estarán así de anchos, ¿no? Y de
claro,
satisfechos con todo esto, Mónica.
Bueno, para nosotros, y como tú preguntaste, ¿qué nos llevamos y qué aprendemos? Sí. Los problemas para todos a lo mejor son los mismos, pero cada quien ha vivido y ha tenido una experiencia para resolverlos. Y cuando tú oyes todo lo que cada uno tiene que aportar o todo lo que cada uno hizo en su país para resolver o para dar la situación que se presenta, eso te enriquece, porque de las experiencias vivimos mejor. Entonces, para nosotros que trabajamos el tratamiento y en prevención de adicciones y tratamiento, el tema de en familias, en niños, en jóvenes, el tema de cuidado de adultos mayores como lo que es de palabra mayor en Argentina, también nos da una ayuda, nos abre un poquito más nuestra mente en cómo se debe tratar o cómo debemos verlo a los abuelos. En el tema de Lares y las residencias que tiene aquí en España, también nos ayuda y nos abre nuestra mente para ver si podemos ir hacia eso o implementar eso mismo en nuestro tema de adicciones y prevenciones. Y la verdad que este congreso ha sido muy enriquecedor para todos nosotros.
Nadie se arrepiente, ¿no?, de formar parte de la red, ¿eh?
Claro que no.
Nos estamos poniendo muy serios. Yo os agradezco a todos enormemente que hayáis venido. Juan, no va a ser la última vez que vengas, ¿no, Juan? ¿No?
A vuestro servicio.
No va a ser la última vez para informarnos de cómo va esta red y podemos hacer conexiones con el resto de instituciones en cualquier país del mundo, en el programa para que nos vayáis contando. A Juan se lo hemos dicho muchas veces, este programa, estos micrófonos, usadlos, porque ha quedado claro que esto es una cosa de todos y que, bueno, vosotros hacéis la mayor parte, que hacéis el trabajo duro y nosotros solo podemos contarlo luego. Pero aquí estamos para eso. Enhorabuena por esta iniciativa. 9 socios a día de hoy, del día 3 de junio. Esto va a ir creciendo. Esto va a ir sumando, como habéis dicho todos, experiencias diferentes en cada país del mundo para mejorar la situación del adulto mayor. Es bonito, Juan. Es bonita la expresión de adulto mayor.
Muy bonita.
¿Verdad?
Sí, de hecho, fíjate que no hemos utilizado nuestras palabras, sino las de ellos, porque nos parecen culturalmente, tienen una mirada distinta, adulto mayor.
Adulto mayor. Pues gracias a todos por venir a contarnos cómo arranca y por qué esta red internacional de adultos mayores preventores. Juan Ignacio Vela, presidente de la red, mil gracias una vez más. Victoria Correa, directora de Corporación Caminos en Colombia. Gracias.
Gracias.
Liliana Moriconi, presidenta de Palabra Mayor en Argentina. Gracias. Mónica del Carmen Álvarez, directora ejecutiva de Cruz Blanca Panameña. Muchas gracias. Gracias. Y Raúl Félix Tobar, director de Corporación Viviendo. Además, tienen todos nombres preciosos. Todas, no solo vosotros, las organizaciones a las que representáis. Muchas gracias y enhorabuena y a caminar.
Vale.
Gracias. Muchísimas gracias.
Ahora que este mundo se detiene, es tiempo de ponernos a pensar. Las veces que negamos un abrazo por un amor que se rompió en pedazos y no supimos arreglar.
Las cosas que quedaron por decir, es tiempo de dejarlas hoy atrás.
Ya no tiene sentido hacernos daño. Pasamos una vida y tantos años para llegar a este lugar donde amanece. A los ricos y a los pobres ya amanece. Amanece. A los corazones rotos amanece.
Amanece.
De la noche más oscura sale el sol. Pinta el cielo de color. Como un amor que se nos hace gigante. No importa lo que a ti te esté pasando, la tierra seguirá girando y todo cambiará de aquí en adelante.
Un amanecer contigo,
un amanecer contigo,
es muy difícil de olvidar.
Ya no tiene sentido hacernos daño, pasamos una vida y tantos años
para llegar a este lugar,
donde amanece.
Y a los pobres le amanece.
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 A los corazones rotos amanece.
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 Amanece. Para los que están perdidos amanece.
Yo te miro, tú me miras y amanece.
Amanece.
Cerrados. Nada falta aunque falten piezas de besos, vamos sobrados. No quiero un jardín, quiero mil primaveras. La copa vacía se llena, bailando las penas. Bailando las penas.
Donde amanece, a los ricos y a los pobres le amanece. Cuando menos te imaginas amanece. Amanece.